La cultura de la protección civil consiste en dar a conocer acciones con la finalidad de entender los mecanismos de prevención y autoprotección ante una contingencia. Y la resiliencia es la capacidad para adaptarnos a condiciones diversas. Y esto es Resiliente MX, la cultura de la prevención. Bienvenidos.
Buenas tardes, tengan ustedes. Gracias por estar aquí como todos los viernes en Resiliente MX, la radio de la prevención, que se transmite por Ciudadana, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. El día de hoy tenemos la suerte de continuar con la presencia de la doctora médico veterinario zootecnista Ana Laura Tapia García y de la licenciada Talía Uribe Rivera. Ellas vienen de Oftalvet, del Hospital Veterinario Oftalvet, especialistas en todo lo que es obviamente oftalmología para especies pequeñas, gatitos y perritos. En nuestro programa pasado estuvimos platicando sobre las urgencias, las características de estas especies y de cada uno de los seres que tenemos ahí que nos hacen compañía. Estuvimos haciendo, yo admito, preguntas personales sobre mis perritos y espero que ustedes hayan hecho muchas preguntas sobre sus perritos que nos puedan mandar a nuestras redes sociales. Cortamos la vez pasada con algo muy, muy importante. Estábamos platicando sobre la revisión de la visión en uno de estos seres, ¿no? Obviamente sabemos que no ven a colores como nosotros, o sí ven a colores, ¿no?
No ven, ¿no?, a colores como nosotros.
¿En qué colores ven?
Ok, nosotros somos tricrómatas. Tenemos células en la retina que pueden ver tres colores, que son los colores primarios, rojo, azul y amarillo. En el caso de los perros y los gatos son dicrómatas, solo tienen dos tipos de células receptoras de color, que son azules y verdes. En el caso de los perros no ven el rojo y cualquier cosa que sea roja más bien lo ven como gris. Y la mayoría de los colores los ven como si fuera algo deslavado, como una fotografía vieja y con baja, no baja resolución, pero sí bajo color.
Así ven ellos, entonces en torno como que como, bueno, si fuera verde lo ven un verde más deslavado.
Más tenue, tal vez un verde vivo que nosotros vemos, ellos lo ven como un verde seco.
Ah, ok. Entonces, ¿nosotros de qué color nos ven? ¿Como grises o qué? Pues sí, eso es una...
Digo, no. Probablemente sí nos ven como un color muy pálido.
Sí, claro.
Deslavado. Y sobre todo ese color rojo ellos lo ven gris. Es el único que sí ven gris, ¿no?
Ajá, el único que ve gris es eso.
El rojo, naranja.
¿Sería entonces como los seres humanos que tienen cómo se llama esta enfermedad que no ven los colores?
Daltónicos,
sí. Daltónicos. ¿Sería parecido?
Sí, es muy parecido. De hecho, en los gatos, igual, hay unos ciertos colores que ellos pueden percibir, pero tienen ciertas longitudes de onda. Y hay un punto intermedio entre estos dos que no perciben. Entonces, es como un punto neutro. Y eso es algo muy parecido que pasa con los daltónicos. O sea, no lo perciben y tiene también como baja resolución. Lo que sea de ese color lo perciben gris y como puede ser que no perciban ahí si hay un escalón o si hay
Fíjate.
Algo que sea visible para nosotros, para ellos es como...
Nada más plano. Eso es en los gatos. Los perros sí ven todo, la profundidad y todo, no se pierde por esta pérdida del color, pues.
Un poco mejor. Los gatos tienen peor visión diurna, ellos son más...
Más nocturnos.
No son nocturnos,
o de oscurito.
Son crepusculares.
Ah, crepusculares.
O sea, cuando va a empezar la noche o cuando está amaneciendo es cuando ellos son más activos. No es ni tan de noche ni tan de día.
Pero cambia su visión, perdón.
Sí, no, sí.
O sea, cambia la visión en la noche para ellos.
Sí, o sea, probablemente es una adaptación a la evolución, porque también en este periodo de tiempo es cuando hace menos calor y también cuando probablemente sus presas o se van a despertar o ya se están durmiendo. Entonces ellos aprovechan para poder cazar.
Sí, porque los felinos cazan en la noche, o sea, bueno, los leones, los tigres son cazadores nocturnos, ¿no? Entonces, pues obviamente son parientes, digo, no son su hermano, pero sí, como que su primito, ¿no? Entonces, al ser por eso, entonces, pero porque todo mundo tenemos, bueno, yo tengo la idea de que los gatos son más de andar en la noche chacoteando, ¿no? De que se salen y pues hay regreso el día siguiente, si es que regreso, si no en 2 semanas o me vuelvo el gato de la colonia, ¿no? En este caso. Y los perros no, los perros son más de su hogar, más de su manada y estamos con la manada, ¿no? Vuelvo a poner el ejemplo porque son la única manada que conozco, es la mía, ¿no? Y todos duermen en el mismo lugar, o sea, los tres perros se duermen en un lugar que por cierto es en mi cama y se duerme del lado de mi esposa, que pobrecita, pero bueno, ahí le toca a ella. Pero sí es más complicado, ¿no? O porque es así, y los perritos tienen una vida más activa en el día.
Sí, bueno, de hecho, cualquiera de las dos especies y la mayoría de los animales tienen una estructura evolutiva que se llama tapetum, que es el fondo del ojo que nosotros vemos que brilla. Los humanos no lo tenemos, pero los animales sí.
Pero en las fotos a veces se ve que te brilla el ojo.
A veces se ve un poco, sí, pero son como nuestras venas y arterias.
Ah,
o sea, es un reflejo rojo en humanos.
Ajá.
En el caso de los animales puede ser un reflejo verde, azul, rojo, dependiendo del color de este tapetum, que es justamente una capa que ayuda a reflejar la luz para tener una mejor visión nocturna.
Ah, correcto, correcto.
Ellos no tienen lámparas, nosotros sí.
Claro. Sí, claro.
Esas son sus lámparas.
Sí, claro. Oye, no, qué interesante. No, y aparte el olfato, ¿no? O sea, tienen desarrollados otros sentidos mucho más que nosotros, que aparte de esto, bueno, les permite tener un mejor comportamiento, ¿no? En este caso, pero pues ya platicamos de lo que pasaría si cayera ceniza volcánica, por ejemplo, ¿no? En el caso de lo que ha sucedido con los sismos, quiero decir sismos, incendios, que es lo que más comúnmente se da en esta ciudad. En este caso, hay muchos tutores de animales de compañía que los tienen amarrados a los animalitos, cosa que a mí no me parece correcta porque no debe ser, ¿no? Creo que debería de estar ahí paseando, o los tienen exclusivamente en la azotea. También otra, o sea, no sé, ahí, ¿no? Y sin sombra, ¿no? Lo peor de todo, sin sombra y más complicado. Y si se presentara una emergencia, pues es mucho más complicado. Imagínate un incendio en el cual se presenta en la casa habitación, pues ¿a qué hora vas a bajar al perrito, ¿no? De la azotea, o cómo lo vas a sacar, o qué vas a hacer, ¿no? Hay otros tutores de animalitos que ya están preparando hasta su mochila de vida del perrito. Ahí, ¿qué recomendarías tú que pusiéramos en la mochila de vida del perrito de emergencia?
Lo ideal es que venga ahí su carnet de vacunación. Si es un perrito de edad avanzada, probablemente también necesite medicarse. Entonces, los medicamentos que sean de él, algunos premios para que no se asuste, claro, o para tratar de contenerlo, una correa.
Okay.
O una pechera con lo...
¿Qué es mejor, la correa o la pechera?
Pechera.
Pechera, ¿verdad? No lo jaloneas del cuellito.
Exactamente, porque eso puede ocasionar más adelante problemas como glaucoma, ¿no?
Ah, mira.
Sí, se sube la presión y entonces...
Ah, ¿ya oyeron? Pecheras, ¿sí?
No collares.
No collares. Uh-huh.
Todos los pacientes que llegan con collar se van con pechera. Ah, oftalmente.
Pues, sí. Y aunque traigan nada más, por ejemplo, collar para que traigan su plaquita, pero no lo usen porque traen pechera.
Exacto. O sea, el collar es de adorno, es para su plaquita, pero la pechera es para el manejo.
Ah, correcto, correcto. Pechera. Y que sea lo resistente o adecuada para el animal, ¿no?
Sí.
No le vas a poner una pechera muy bonita de... tejida o un Rottweiler, porque el primer jalón te va a romper la pechera, ¿no?
Así es. Sí, pero sí, en su mochila de vida tener alguna cantidad de alimento, sí, a lo mejor para unos 3 días como en los humanos, sus medicamentos, su carnet de vacunación y premios.
Okay.
O sea, también por si de repente se te escapa o se pierde, tú puedas con un premio volver a acceder a tu mascota.
Y su platito para el agua y su platito para la comida, ¿no?
Y también un par de platos.
Y sus indicaciones. Indicaciones médicas.
Ah, indicaciones, ¿no? También, o sea,
si,
ahí mismo.
Si tiene algún medicamento, pues que sepamos cómo.
Que sepan todos los demás, ¿no? Ah, ok. Ok. Y también a lo mejor valdría una pechera de repuesto o alguna cosita así. O si tienen capita para el agua o si tienen una ropita para frío, también tenerla ahí, ¿no?
Pues en realidad los perros y los gatos tienen su propio pelaje que los protege y los aísla del frío y del calor.
¿Aunque sea muy cortito?
Aunque sea muy cortito. O sea, es poco probable. Tal vez si es un chihuahueño que ya sea de edad avanzada y que, o sea, siempre están temblando, pues a lo mejor sí necesitas un suéter extra, ¿no? Una cobijita. Pero en realidad la mayoría de los perros y gatos no la necesitan.
Entonces es nada más por el gusto de nosotros los tutores de que se vean diferentes.
Por la moda.
Satisfacer las necesidades.
La necesidad. A lo mejor es esa necesidad de nosotros los seres humanos de humanizar al animalito, ¿no? Porque todo lo queremos humanizar. Le ponemos un suétercito a la botella, le ponemos algún adorno así. Me estás diciendo que no es necesario ponerle impermeable, no es necesario ponerle suétercito, no es nada. O sea, que salgan y se mojen, se hace un aguacero y llegas y lo secas y ya. No así como es. A los niños que lo tienes que meter a bañar para que no les dé gripa.
No, ni rapar a los perros cuando hace calor, ¿no? Incluso a un husky no lo debes de rapar cuando es verano.
Ok. O sea, él va a tirar su pelo a quedarse con la cantidad de pelo suficiente para poder soportar ese verano.
Lo aísla del calor.
Ok. Mira qué interesante. Y sí, porque hay especies que muchas veces se quejan los dueños de que es que cómo tira pelo, ¿no? rápalo, ¿no? Y ahí está el pobre animal que dice así, rápalo. Y ya no tira pelo en lo que le vuelve a crecer, pero le crece rapidísimo y otra vez está ahí. Entonces, no suéteres, no impermeables, no botitas, porque también les ponen botitas. Bueno, ha pasado también que mis perros los saco a pasear al parque y llegan que se cortaron porque o pisaron un cristal que no se vio, o rompió alguien algo y no lo ves, ¿no? Entonces se cortan, pues ahí le hacemos la curación y ya, pero hay otra gente que sí dice, ay, no, ¿cómo lo voy a sacar ahorita? Le pongo la botita. Digo, tengo unas primas que así son, ¿eh?
Sí, depende a dónde lo lleves, pero okay. Sí, probablemente sí algo de calzado sí es. Si lo tienes.
Sí. ¿Sí se puede? ¿La botita sí se puede?
Sí.
Ah, mira.
Bueno, ahí la recomendación es no sacarlos a pasear en el momento de más calor.
Claro, pues es como nosotros los seres
humanos. Solo hagan la prueba, pongan su mano y ya, ¿no? Les va a gustar, ¿verdad?
No, fíjate, eso es cierto. Nosotros tenemos muchos sistemas de aislamiento de muchas cosas, ¿no? Los zapatos, la suela del zapato, te aísla perfectamente el calor y hay veces que sientes mucho el calor. Pero bueno, vamos a un corte porque este dictador ya me está diciendo que ya está muy buena la plática, pero tenemos que ir a un corte. Los invito a que revisen nuestras redes sociales en Twitter o X, @resiliente_mx, en Instagram, @radioresilientemx, en Facebook, @rresilientemx. No se vayan, regresamos.
Regresamos en breve a Resiliente MX, la radio de la prevención. Escuchas Resiliente MX con Roberto Cañas. Continuamos.
Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en Resiliente MX. Estamos platicando con Ana y con Talía referente a nuestros animales de compañía. Hoy he aprendido, no tienen idea cómo he aprendido en estos dos programas. Muchísimas cosas, algo que nosotros hacemos, creemos que lo hacemos por protección de ellos y que no es así, como el colocarles un suétercito, una capita para que no se mojen. Y regreso al ejemplo de mi perrita, la más floja, es friolentísima. O sea, cuando es época de calor y hace muchísimo calor, ella es feliz saliendo al garage, en pleno rayo de sol, echarse en el garage. Donde está más caliente el sol. Y había otro que teníamos uno que era color negro y haz de cuenta se iba a parar ahí al sol, ¿no? Decíamos, ¿cómo es? Si nosotros no lo aguantábamos y ellos felices ahí, ¿por qué?
Porque su pelo los aísla del calor. Ellos ya traen su propio sistema de control de temperatura y todo. Por eso es tan importante el pelo.
Ok. ¿Y qué hace de malo el ponerle un suétercito o una capita o eso? A ver. O pros y contras.
En realidad no es tan malo. Generalmente se ponen para perros chiquitos que también te permiten ponérselos. O sea, creo que yo nunca he visto un Rottweiler afuera con un suéter, ¿no? Probablemente impermeable. Sí. Cuando hay lluvia, sobre todo porque es muy cómodo para los tutores, sacarlo a pasear y regresar y que el perro no venga completamente húmedo.
Sí.
¿No? Pero en realidad para los perros chiquitos, pues no hace mucha diferencia. A menos de que sí ya sea de edad avanzada o que tenga poca condición corporal, que sea un animal muy delgado, entonces sí le puede ayudar a aislar el frío o el calor, ¿no? Y sobre todo si ya están perdiendo pelo, si es un hipotiroideo.
Bueno, ya tendrían que llevarlo primero. El consejo sería llevarlo con su veterinario, que lo revisara y que les dijera él qué puede hacer o no, ¿no?
Sí.
No nada más ponerles como a los pobres animalitos que ya parecen hijos. Bueno, sí, ya son perrijos, ¿no?
Sí,
o gatijos.
Es parte de la humanización, ¿no?
Es eso, ¿no? Y más con las... bromeamos mucho, Tali, porque aunque ustedes no lo vean, tanto Ana como Tali son muy jóvenes. Entonces bromeaba con ellas cuando me hicieron favor de aceptar la invitación al programa, que decimos siempre que el programa es muy fluido, ¿no? Que platicamos muy a gusto, pero como son de generación muy nuevas, entonces el programa es muy orgánico, ¿no? O sea, camina solito el programa. Entonces, eso es cierto, las nuevas visiones, ya los jóvenes actualmente ya no quieren tener hijos y prefieren tener una mascota, ¿no?
Es una tendencia que está creciendo, sí.
Sí, y afecta, bueno, en Europa, tú velo, o sea, ya son países muy viejos y los jóvenes no quieren hijos, tienen ahí una mascota y la población va reduciéndose, ¿no? Bueno, complicado por la población. Para nosotros veterinarios sería magnífico, ¿no?
Todo mundo puro veterinario. Nosotros es muy bueno. Muy bueno.
Eso. Pero ¿qué consejos? Digamos, por primera vez tienes tu animal de compañía. Es tu primer animal de compañía. Es la primera vez que eres tutor y decidiste tener un animal de compañía. Ya sea rescatado, como quiera. Ojalá fuera rescatado, sería muy bueno porque es haces mucho bien. ¿Cuáles serían los consejos básicos para estas personas en el cuidado del animalito? ¿Qué es lo que tendrían que hacer básico?
Básico, también saber cuáles son tus actividades. O sea, saber si tú te vas a poder hacer responsable de un perro que a lo mejor es muy activo, claro. Vas a tener que llevarlo a pasear constantemente. Bueno, eso, o sea, como equilibrar las energías, ¿no? Si tú eres una persona que sale y pasea y hace muchas actividades, pues probablemente seas un buen tutor de un perro que es muy inquieto, sí. ¿No? Si no, a lo mejor necesitas un perro chiquito o un gato, algo que sea un poco más independiente, ¿no? Y bueno, cuidados básicos dentro de la casa, sí tenerle su espacio donde él sepa que es como su cama o su espacio para dormir, sus propios juguetes para que no te rompa tus zapatos, tus alfombras, tus sillones, sus trastes de comida, su alimento. Sí es muy recomendable que lo lleves por primera vez al veterinario para que empiece con su esquema de vacunación y te recomiende un alimento. O sea, porque cada etapa es diferente y cada animal es diferente. Claro. No es lo mismo la alimentación de un cachorro, pero igual no va a ser igual para un Rottweiler que para un Yorkshire, ¿no? Sí, claro. Un Chihuahua. Entonces sí. Ahí sí. Sería si necesitas una consulta, evaluar todas esas cuestiones para decidir cuál es su mejor alimento. Incluso juguetes, ¿no?
Claro. Lo malo es que no, tal vez nada más ven ojitos, o sea, no puedo llevar a mi perrito nuevo a que, a ver, ¿qué me recomienda?
Tenemos el área de medicina interna, porque es okay. Muy importante.
Pues eso presúmalo también.
Detrás de los ojos viene sí. Un paciente.
Claro.
Y algo buena muy frase. Importante.
Buena frase.
Los humanos tenemos una comunicación diferente en cuanto a la sangre, ¿no?
Okay.
En nosotros la sangre primero llega al cerebro y después llega a los ojos, ya viene filtrada. Entonces viene muy segura para nuestros ojos. En el caso de los perros y los gatos no, la sangre llega por unas arterias externas y llega directamente casi del corazón hacia los ojos. Esto hace que muchas enfermedades que son sistémicas se reflejen en los ojos.
Okay.
Y un perro o un gato puede venir con los ojos inflamados y resulta que tiene una enfermedad a lo mejor neoplásica o algo en el hígado o alguna cuestión sistémica. Una enfermedad infecciosa.
Ahí sí se aplicaría el que los ojos son el espejo del cuerpecito de la mascota.
Así
¿no?
Es nuestra ventaja.
Ok.
A veces vienen con cataratas y en los dos ojos se desarrollaron muy rápido en los últimos 2 meses. Y resulta
¿no?
que el perro también bajó muy rápido de peso y ahí se detecta en la evaluación oftalmológica que es un perro diabético.
Ándale, pues.
Entonces, o sea, sí es muy importante la medicina interna. No solo vemos ojos. Pero es nuestro principal objetivo, pero sabemos que detrás de los ojos hay un paciente.
Sí, y se genera una urgencia, ¿no? También en esa parte. Oye, pero ¿no sería también, doctora, el caso de este comportamiento o de estas enfermedades hacia los perritos, el comportamiento que le damos nosotros a ellos? Me refiero a que los humanizas y hasta le das la comida del humano, le das al perrito, ¿no? Ahí está comiendo unas donas muy, muy famosas que venden y muy sabrosas, pero le has dado una cantidad de azúcar impresionante, ¿no? En cada mordida. O un pan de dulce, ¿no? Tú desayunas pan de dulce y si hay algo tradicional en un desayuno, es que ahí está el perrito viéndote o parado junto a ti diciendo, ¿y a mí a qué horas me toca, no? También eso afecta mucho en su desarrollo, ¿no? ¿Sí podemos convidarlos o no podemos convidarlos?
Lo ideal es no.
¿Nada?
Nada.
Uy, yo que le doy chile verde, ¿no? Entonces, ¿no?
No, mucho menos.
Muy mal hecho.
Es cierto. Si tú no les das esto.
Sí.
Porque así también los educas que cuando tú estás comiendo, ellos no te van a robar tu comida, no te la van a estar pidiendo.
No tienen que ir a mi casa a hablar
y
con mi esposa.
Tampoco van a saltar tu bote de basura.
Ah.
O sea, porque ellos solo comen lo suyo y entonces ni se suben a la mesa, ni te roban, ni te piden.
Okay.
Y es muy importante que lo hagas desde cachorro.
Okay.
Si es un adulto, a lo mejor va a ser complicado educarlo, pero no es imposible.
No, yo siempre he dicho que perro viejo aprende nuevos trucos, siempre, ¿eh? Siempre, o sea. En el caso de la persona que tenga al animalito, esa costumbre, y por eso te pongo tanto el ejemplo de la humanización hacia la mascota, ¿no? Que le quieres dar lo mismo que estás comiendo, lo mismo que estás bebiendo. Digo, yo he visto perritos que le dan su traguito de tequila, aunque sea normal, le da dos lenguetazos, ya no vuelve a aparecerse. No, pues sí, es algo. Lo he visto de esa manera, ¿no? Lo quieres hacer tanto parte de la familia que le haces el mismo tratamiento que un miembro de la familia, sin tener conciencia de que no es un ser humano, me refiero, no, el sistema no se maneja igual que el de nosotros, pues.
Exactamente. ¿No? Y hay muchos alimentos que para nosotros son muy ricos y lo que sea, pero para ellos su hígado no puede metabolizar la misma cantidad de grasa y a lo mejor en poco tiempo los podemos volver con hígado graso y con otras enfermedades, sarro dental.
Claro.
Muchos problemas que se pueden desarrollar por tratar de humanizarlo.
Sí, por darles chocolate, por ejemplo, dicen que no se les debe dar chocolate, ¿no?
No, cebolla. Chocolate no, cebolla, ajo, se pueden intoxicar.
Okay. Este,
hay personas que van a los tacos y le llevo dos taquitos sin cilantro y sin cebolla.
Sí, sí.
Deja tú la salsa.
El achote, ¿no? Con el achote y ya le entra los de pastor, ¿no?
Su propio chamorro al perro, ¿no?
Sí, sí, o sea, y se lo peor de todo es que se lo comen, o sea. Siempre es importante el perrito como tal. Bueno, a veces puede ser algo que le guste mucho de comer, pero en dos trascadas se lo comió, ¿no? Como que no lo disfrutó. No sé si hay esa dentro del proceso de un animal de compañía, existe eso de que, bueno, yo me compro un postre mío, una comida muy rica y la disfruto, pero ellos no.
No.
En lo absoluto. O sea, le puedes llevar el mejor pastel de carne y ya, se acabó.
Sí son selectivos, sí hay croquetas que les llegan a gustar más o alimentos que les llegan a gustar más, principalmente si son más húmedos porque las croquetas son muy secas, pero podemos darles otras cosas. O sea, podemos ponerle, si compramos una lata de alimento, a lo mejor la mitad o una cuarta parte de la lata con su alimento.
Caldito de pollo,
caldito
con
de atún, un poquito de caldito de pollo, yogur natural sin azúcar y sin otras cosas. Ajá. Son cuestiones que sí les podemos ayudar a suplementar, no en todos los alimentos, pero a lo mejor sí para un perrito viejito que ya no tiene buenos dientes o que ya no tiene dientes,
claro.
Ablandarles la comida o ayudarles un poquito.
Pues me quedo con muchas más preguntas, muchos comentarios y todo. Ya el tiempo de nuevo nos acaba de decir que ya se nos está acabando este programa. Obviamente quedan invitadas para otro.
Muchas
esto
gracias.
Yo creo que las preguntas que van a llegar van a ser y híjole, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Y ya se las haré llegar para que ustedes me las puedan responder. Yo quiero agradecerles mucho, Ana, Tali, que hayan estado hoy aquí. Repíteme las redes sociales de Oftalvet para ver dónde los pueden localizar.
Ahora estamos en Instagram como OftalvetMX, nuestra página web es www.oftalvet.com y Facebook estamos como Hospital Oftalvet.
Muchas gracias. Bueno, a ustedes, radioescuchas, gracias por estar con nosotros. Como todos los viernes de 12:30 a 1. Soy su amigo Roberto Cañas. Nos estamos escuchando el próximo viernes en Resiliente MX, la radio de la prevención.
La prevención es a corto, mediano y largo plazo. Es parte de la cultura de la protección civil. Escúchanos la próxima semana. Entérate y adóptala en tu vida. Resiliente MX, la radio de la prevención.